Estamos con el canal Red Más, señales 107 y 1007 de alta definición. ¿Cómo va la paz, León, desde el punto de vista de la dejación de las armas, en cuanto se conocieron las primeras imágenes y el reporte oficial de Naciones Unidas, el expresidente Uribe y muchos otros sectores, fundamentalmente del Centro Democrático, se apresuraron a decir que no las habían entregado todas? Que realmente eso no correspondía al inventario que se conocía desde su gobierno, de que eran muchísimas más. ¿Cuál es la realidad?
Pues siempre que se hace un balance de estas cosas, se tiene que comparar. Comparar con lo que ha sido procesos colombianos y con lo que ha habido en el exterior. Eso es lo que nos da una idea. Aquí se entregaron por cada combatiente se entregó 1.2 armas, que quiere decir que fue más las armas que los combatientes. Comparémoslo con las anteriores desmovilizaciones en Colombia. Pues en el caso de la guerrilla, de las paramilitares, se entregó pues media arma, un poco más de media arma por cada combatiente de las Autodefensas Unidas de Colombia, es decir, que está muy por debajo de lo que ha hecho las FARC. Y si lo comparamos con el exterior, pues la cosa es por ejemplo, en Nepal se entregó 0.3 arma por cada combatiente. En Afganistán, que es lo máximo, digamos, en un proceso de entrega de armas en Afganistán, que es en el estándar mundial lo más alto, se entregó 0.7 armas por cada combatiente. De manera que este es un hecho excepcional. Es un hecho excepcional en el mundo y en Colombia. Y si vamos por ahora, son la entrega de armas individuales de cada guerrillero, de los que dejaron las armas ahora en las zonas veredales. Pero incluso si vamos a lo que es después, sacar lo que está en las caletas, en 949 caletas, va a aumentar el número de armas, y de armas diversas, y de explosivos y de material de guerra frente a cada combatiente de las FARC. De manera que eso ha hecho, y el informe de Naciones Unidas, del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que son los que más saben de guerra, porque ahí están reunidas todas las potencias, y esta misión que es del Consejo de Seguridad verifica y certifica ante el mundo y ante Colombia que fue una entrega muy transparente y que ha sido una entrega fabulosa para el contexto colombiano y para el contexto mundial.
León y Ariel, entre los avances que destaca el informe, porque ustedes lo dividen entre informes y entre avances y dificultades, entre los avances está el de los homicidios. ¿Qué estadísticas relacionadas con homicidios y secuestros relacionados con las FARC se tienen?
Luis Carlos, mire, vamos a dar los informes. Lo que nosotros hicimos fue básicamente comparar los últimos, desde el año 1997, homicidios y secuestros. Y le voy nomás estos datos. En los 281 municipios de los que habla León, en el año 2015 tuvimos un total de 3.507 homicidios. Para el año 2016, el año pasado, llegamos a 3.157 homicidios, o sea, 400 homicidios menos en esas zonas post-FARC. Si miramos el nivel nacional, en 2012, desde que comenzaron los ceses unilaterales, pasamos de 15.900 homicidios y bajamos a 2016 a 12.262 homicidios. Esto es una reducción de 3.000 vidas. Y en el tema de secuestro, en algunas zonas está prácticamente ya a punto de desaparecer. En los 281 municipios, en 2013 llegamos a los 266 secuestros y el año pasado llegamos a los 61 secuestros. Es tan así que la Fundación País Libre, que era la que medía este tipo de secuestros, prácticamente se ha desintegrado ya porque no tiene que medir. Entonces, digamos, es una muy buena noticia. Sin embargo, y aclaro, este año 2017, estas cifras que leí fue hasta 2016, en 2017 en algunas zonas, post-FARC, ahora lo vamos a ver, han comenzado nuevamente a aumentar los homicidios, como en el caso de Tumaco, donde llega el ELN, llega el Clan del Golfo, una disidencia de las FARC, hay unas zonas neurálgicas, pero el balance es bastante positivo en reducción de la violencia. Y en el tema de conflicto armado, sí que es cierto. Ya aquí lo han dicho ustedes, el famoso pabellón de afectados por mina antipersonal está a punto de cerrar en el hospital militar, ya no entra nadie. Ha entrado muy poca gente, el tema del reclutamiento ha descendido. Entonces hay unas noticias importantes, pero vuelvo y repito, hay zonas preocupantes.
Ariel y León, llaman la atención en el informe muchos datos, pero me detengo en la primera página otra vez, porque en el glosario de nuevos términos hay cosas que pueden ser muy interesantes para empezar a entender este nuevo mapa de la paz y de la violencia en Colombia. Claramente hay nuevas realidades, hay nuevos fenómenos de violencia que se transforman y empiezan a crearse a raíz de estas nuevas dinámicas que surgen después del repliegue de las FARC de donde han estado. Hay una en particular que me llama la atención y que me gustaría comentar con ustedes, que se llama anarquía criminal y que se define aquí como la situación de vacío de poder en la que los indicadores de inseguridad aumentan, pero no así de violencia, y hay una organización criminal que controla el terreno. Ese fenómeno de anarquía criminal, ¿por qué, digamos, adquiere tanta relevancia y aparece aquí como un nuevo estado generado después de estos primeros pasos del proceso de paz?
La anarquía criminal la decimos nosotros en las zonas donde no hay una expansión de un actor organizado, sea los herederos de los paramilitares, como lo llaman en el acuerdo de paz, o sea el ELN, o sea grupos locales, pero con capacidad, digamos, de control y de dominio sobre la población. Entonces, en esos sitios donde no salió las FARC y no llegó ningún grupo de esos, empieza una situación y es la gente queda sin quien regule todos estos fenómenos de violencia y comienza a golpearse entre ellos, todos los conflictos familiares, los conflictos vecinales empiezan a florecer, y también los delincuentes comunes pues empiezan a pescar en río revuelto. De esos, nosotros calificamos unos 40 municipios. Hay situaciones muy preocupantes en algunas zonas, y de esos municipios lo que quiere decir es que crece el abigeato, el robo, la violación de menores, crece los homicidios por disputas entre familias.
Y hombre, entonces el Estado no llegó.
El Estado no llegó, y no porque no se le advirtiera. Nosotros, cuando hicimos hace 3 años con un proceso de investigación la caracterización de los municipios donde estaban las FARC y donde estaba el ELN, llamamos la atención y dijimos, mire, se necesitan, hicimos un libro sobre esto, se necesitan en 300 sitios, pequeños sitios, ya en una labor prácticamente de minucia y de detalle de georreferenciación, en 300 sitios se necesitan pequeñas unidades policiales y un dispositivo de justicia que llegue allá y reemplace lo que está haciendo las FARC. ¿Por qué no se hizo? ¿Por qué no se ha hecho? Porque apenas está en proceso. Porque tampoco había comprensión, el Estado no tenía la comprensión de una cosa. Aquí se conocía la cara criminal, la cara depredadora de las FARC. Y se hizo mucho énfasis en eso, y era natural en una guerra. Pero no se advirtió la cara de regulación de conflictos, de presencia de Estado de las FARC, porque ninguna guerrilla sobrevive 53 años solo haciendo el mal. También tiene una labor de hacer regulación social, solución de conflictos, hacer cosas de justicia que hacía el Estado. Eso había que reemplazarlo. Nosotros hicimos una radiografía de eso y dijimos, hay 300 sitios y los marcamos todos los 300 sitios donde hay que poner pequeñas unidades.
Una interpelación, ¿el Estado empieza ya a hacer presencia o todavía no?
Sin duda, nosotros también tenemos que decir eso. Pero lo advirtieron tarde y lo están haciendo lentamente. Entonces nosotros, pues yo creo que Ariel, que es precisamente el que dirigió esa investigación sobre el libro, que está en el libro sobre justicia y seguridad local en el posconflicto, puede dar más datos de esto.
Darío, ahí hubo demoras en la llegada del Estado Y en general hay tres estrategias en este momento. Yo tengo que decir, digamos que donde mejor respuesta hay es en la Policía Nacional. Ahí la Dirección de Carabineros y Seguridad Rural creó una estrategia interesante que se llama las UBICAR, Unidades Básicas de Carabineros, donde es básicamente instaurar estas pequeñas unidades en aquellos puntos neurálgicos. Hasta el momento se han instalado 44. Yo creo que ahí es donde están los principales avances. En el caso de las fuerzas militares, digámoslo así, yo creo que aún falta una comprensión importante de estos nuevos retos. Se han colocado algunas bases semimóviles que ellos llaman como Belén de Pará, por ejemplo, en Florencia, pero ahí hay un problema aún de despliegue territorial. Pero el principal problema lo tenemos es en el asunto de administración de justicia. Mire, Darío, esto es un tema relativamente barato. Hay que fortalecer la figura de los inspectores de policía, hay que mejorarles, digámoslo así, los equipamientos y las personerías para solucionar esos problemas de justicia, pero no se ha hecho. Municipios como San Vicente del Caguán solo tienen la mitad de los inspectores de policía funcionando, la mayoría en el país son cuotas políticas que no tienen ni idea de esto, así que es relativamente sencillo, pero tenemos el problema. Y este dato, Darío, a donde nosotros vamos, el problema, tenemos problemas con el ELN, con el Clan del Golfo, con la disidencia de las FARC, pero yo recorrí todos estos municipios, más de 100 municipios. No hubo un municipio donde no me hablaran de este tema de anarquía criminal. Se salen las FARC y se disparan indicadores de seguridad.
Sí, Ariel, precisamente sobre ese indicador es que estoy leyendo la parte de agresiones según presunto grupo responsable. Y Darío, mire, cuando usted ve la estadística, pues aparece, como lo acaba de decir Ariel, las Águilas Negras, las estructuras criminales, los rastrojos, el Clan del Golfo. Sí, está la estadística de ellos. Pero hay una estadística, y la pregunta para Ariel es para que nos ayude a entenderla, que es la de clan no identificado, a la cual se le atribuyen más de 40 agresiones en los últimos meses. Y la disidencia de las FARC tiene una, dos agresiones según grupo responsable. En ese grupo no identificado, ¿por qué uno puede descartar que se trate de las FARC o de disidencia de las FARC?
Luis Carlos, mira, es una pregunta interesante. Demos estos datos concretos. Como decía León, nosotros averiguamos 281 municipios del posconflicto. En esos, en 12, el ELN se ha expandido, o sea, son municipios donde no había presencia del ELN y llegó el ELN en los últimos 6 meses. En 18, el famoso Clan del Golfo. La anarquía criminal, que es esta situación de inseguridad, tenemos en 40 municipios, pero 16 muy complicados. Las disidencias de las FARC en 16 municipios. Y en estos casos de anarquía criminal, que es donde no hay autores, donde son autores indeterminados, la verdad, Luis Carlos, es que son estructuras muy pequeñas de delincuencia común. Es decir, no tienen capacidad para hacer grandes operativos militares, no tienen armas largas, pero disparan muchísimo la sensación de inseguridad. Entonces no los podemos catalogar. Ah, claro, por ejemplo, en Tumaco, el Clan del Golfo contrata a estos grupos delincuenciales juveniles para que trabajen para ellos y después los termina armando. O sea, obviamente eso puede terminar siendo un problema complicado en el futuro, pero a hoy no tienen la capacidad para uno pensar que es una cosa de desestabilización de la seguridad. Y lo otro es que ahí, esto varía de zona a zona. En el sur del Tolima, donde no hay economías ilegales, Río Blanco, Planada, Chaparral, pues es delincuencia común, pero en Tumaco a cualquier momento podemos tener situaciones más complejas.
Ariel, precisamente hablaba usted hace un momento de zonas preocupantes y veo que han establecido una categorización de acuerdo con los factores que están generando violencia e inseguridad en cada una de ellas. ¿Qué es lo que más le preocupa? ¿La presencia de bandas criminales o la expansión del ELN?
Mira, yo en este momento, hablemos por zonas. Hay 5 zonas que son realmente preocupantes. La zona del Pacífico nariñense. Eso es realmente en este momento, y yo lo digo, yo sé que aquí me van a dar durísimo ahora, pero es un polvorín. Es decir, hay un grupo que se hace llamar Guerrillas Unidas del Pacífico, está el Clan del Golfo, la empresa que es una banda criminal de Buenaventura, una disidencia de las FARC, y está llegando el ELN. Es un polvorín. Segunda zona.
¿Esa zona qué abarca?
Eso abarca los municipios de Tumaco, Barbacoas, Maguipayán, Pizarro, La Tola, y alcanza a coger Timbiquí del departamento del Cauca. Estamos hablando de esa cantidad de municipios. Segunda zona, un polvorín, Bajo Cauca Antioqueño, la zona de Caucasia, Tarazá, Valdivia, El Bagre, etcétera. Allí el Clan del Golfo se ha expandido bajo la metodología de franquicias. Hay un grupito que llaman los Caparrapos, que les entregó Caucasia, un grupito que llaman los Pacheli, que les entregó Ituango. Esto es la segunda zona. Tercer polvorín, el Catatumbo, principalmente porque el ELN se expandió en cosa de un mes a las zonas que estaban ocupando las FARC y esta disidencia del EPL, ahora llamado Los Pelusos. Tercera zona complicada. Cuarta zona complicada, el departamento de Arauca. Exactamente igual. El ELN llega y termina copando. Y la última zona complicada es la del departamento de Guaviare y sur de Meta, donde tenemos una disidencia pequeña, pero bastante violenta.
Ariel, eso es lo que tiene que ver, digamos, con las zonas rurales del país, pero están también las ciudades, donde también se habían asentado lo que nosotros llamábamos células urbanas de las FARC. ¿Hay una desmovilización total de eso? Porque también hay una preocupación con lo que pueda estar pasando con el MRP, que decía el mismo fiscal general de la Nación, era el nuevo M-19, y una organización que estaba pretendiendo o que pretende sembrar el terror en las zonas urbanas, especialmente en Bogotá.
Es que los acuerdos de La Habana son acuerdos fundamentalmente rurales, es la paz rural. Pero la paz urbana no ha empezado, ni si hay un proyecto de paz urbana. Hay iniciativas, por ejemplo en Cali el alcalde está interesado, en Medellín, pero no hay un proyecto de paz urbana. Y ahí tenemos que trabajar, porque hay unas influencias del conflicto rural en lo urbano. Eso fue más acentuado en los años 90 del siglo pasado. Después, en principios de este siglo, eso desapareció mucho, la influencia del conflicto rural. Pero se generaron unos conflictos autónomos de las ciudades. Lo de Medellín es muy triste, porque lo de Medellín es que ha habido todo este tiempo un estado paralelo en la ilegalidad. Muy triste porque son jóvenes, adolescentes y jóvenes prácticamente controlando los barrios en una ciudad tan importante como Medellín. Detrás de esos jóvenes y adolescentes están grandes estructuras criminales. Y miren, yo no creía que fuera capaz el Clan del Golfo de disputar Medellín. Yo pensaba, eso se lo van a dejar a la oficina de Envigado. Pues en este momento está en una disputa a muerte el Clan del Golfo por Medellín con sectores de lo que se llama la oficina de Envigado, sobre todo por el centro de Medellín, donde se mueven los negocios, el hueco que llaman, donde todo el negocio, digamos, los negocios normales tienen una parte de ilegalidad, un trasfondo de ilegalidad enorme. Ahí hay entonces un esfuerzo de paz urbana. Y bueno, hay ingredientes ya nuevos, como este movimiento del MRP, que se ha exagerado su poder. Son grupos muy ligados y muy cercanos al ELN, gente que habían de esos grupos estudiantiles, de influencias maoístas,
simpatizantes,
y se han armado para hacer una labor de propaganda armada urbana, con consecuencias sin duda gravísimas. En el caso, digamos, de Bogotá, han puesto todas estas panfletarias. Y dentro de ese rumbo, de esas panfletarias, que era primero en Café Salud, que allí en otra zona, para llamar la atención, para poner a jugar su nombre a las 5 de la mañana, donde no había víctimas, se pusieron a jugar con lo del Andino y le resultó caro también al MRP. Las hipótesis todavía hay que asentarlas, pero hay muchas dudas de que sea ese grupo, por la forma como estaba operando ese grupo, por la capacidad de ese grupo y por la manera como han empezado a plantearse. Nosotros, dentro de nuestra labor de Fundación Paz y Reconciliación, pues los buscamos. Una periodista de Medellín los buscó, tuvo una reunión con ellos antes de que hicieran lo del Andino, para saber de dónde venían, quiénes eran, dónde tenían influencia, y lo contaron esas historias que tenían aquí en Medellín, en Pereira, en Bogotá, que tenían algo en Cali. Pero no se les veía para hacer estas cosas. Cuando apareció lo del Andino, los llamó y les dijo, bueno, ustedes hicieron esto tan horrible, estas cosas, pues lo negaron, como lo han negado públicamente.
Pero su origen estaba, porque mucho también se dijo, León, en algo del ELN, supuestamente que Pablito había ejercido una influencia en ellos. ¿En algún momento se lo admitieron a su investigadora?
Sí, algunos de ellos, de estos muchachos, estuvieron, por ejemplo, en Arauca, recibiendo entrenamiento del ELN y tenían algún nexo con ellos. Eso es lo que ellos nos contaron. Pero negaron después que fueran lo de este hecho. Pero este hecho del Andino, en este trimestre, fue lo más grave que ha ocurrido de violencia en Colombia, hecho por un grupo organizado. Todavía la fiscalía tiene la hipótesis, quizás la certeza de que fueron este MRP. Sobre los analistas tenemos muchas dudas de que hayan sido ellos, y hay diversas hipótesis que uno no se atreve a ventilarlas tampoco públicamente. Pero lo cierto es que este hecho del Andino se hizo con un cálculo enorme, porque se hizo el día, dos días antes de que, del día que se había anunciado la entrega de las armas. Fíjese que esto sí, hace el 18 se había planteado para el 20 la entrega de armas. Después se trasladó una semana la entrega de armas. Pero imagínese qué cálculo, la euforia grande de los que estamos por la paz en Colombia.
Se opacó.
Se opacó, porque ese hecho, el hecho de las entregas, de la entrega de armas de las FARC, es quizás más importante que la firma del acuerdo, porque es el momento en que se desarma una guerrilla y en que el Estado recupera el monopolio de las armas y en que el Estado ejerce, digamos, su potestad soberana de control de las armas en el país. Ese hecho tan importante lo querían, oscurecer con esto, y lo lograron. De manera que había un objetivo de eso y un objetivo político. Y entonces uno dice, sigue muy importante el dispositivo de todo el Estado para el control de estas fuerzas criminales, y todavía no hay una estrategia coherente para controlar todas esas fuerzas criminales.
Bueno, fíjense ustedes que a medida que profundizamos en el análisis del estudio, y eso que no hay realmente un estudio sobre la paz urbana, se refiere, es, como dijo León muy bien, los acuerdos de La Habana son fundamentalmente rurales, pero ya vamos a profundizar en otros subtemas que tienen que ver con el tema de la seguridad en este primer informe de cómo va la paz en Colombia.